Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com, este encuentro que la editorial de Telesemana realiza todas las semanas, valga la redundancia, para compartir con ustedes las noticias más importantes que sucedieron en estos días y profundizar en uno que elegimos. No siempre al azar, pero sí que consideramos que es el que más le va a interesar a la industria, al mercado en estos días. Antes de comenzar con el tema principal que vamos a desarrollar hoy, hacemos un breve repaso sobre algunas de las noticias que podrán leer, repasar y profundizar también en telesemana.com y que tienen que ver, por ejemplo, con Colombia, que avanza en la planificación de su agenda regulatoria y su plan de espectro, un tema que sin duda es cada vez más vital en todos los países que están discutiendo estas cuestiones. La inteligencia artificial comienza a crecer en las organizaciones a nivel de adopción y hay una promesa que dice que ni bien 5G empiece a desarrollarse más, la explosión de datos será tan grande que definitivamente la inteligencia artificial va a venir a colaborar con ese proceso. Japón elabora un plan de fomento que prevé la inauguración de una nueva fábrica de chips. Saben que este es un tema crítico actualmente en la industria, las ventas globales han crecido y bueno, Japón, que quiere liderar en varias de las cuestiones de telecomunicaciones, está haciendo un plan para justamente impulsar este negocio. En Chile, la universidad de ese país, la Universidad de Chile, aseguró que White Spaces es compatible con la televisión digital. Y la pregunta es, ¿habrá llegado el momento de esta tecnología de la que venimos hablando hace tanto tiempo? Y otro tema que es recurrente y que va a ser cada vez más relevante en la industria tiene que ver con el ahorro energético, con la eficiencia energética de las redes de telecomunicaciones y la NGMN Alliance volvió a emitir un reporte vinculado con este tema. Este ha sido el repaso, así que antes de meternos en el tema de hoy, voy a saludar a mis compañeros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Noé Telles Tejada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está la querida audiencia, Andrea, Rafa?
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estoy trabada, Rafael Junquera.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Un placer estar en el podcast, como siempre, los viernes.
Bueno, vamos a echar la presentación. Buenas tardes a todos. Voy a prometer que no me trabo más a partir de este segundo porque vamos a hablar de un tema muy serio que exige que vayamos paso a paso. Y hoy vamos a hacer nuestra segunda parte de lo que ha sido la licitación 5G de Brasil. La semana pasada les habíamos contado que se habían recaudado 8.500 millones de dólares por la licitación 5G en ese país, que había cumplido desde ese punto de vista la expectativa. Pero bueno, quedaron algunos pendientes. Por ejemplo, profundizar cómo fue que se distribuyó ese espectro por un lado y por el otro, qué fue lo que pasó con la conectividad escolar, que sin duda es un tema prioritario, ya no solo en el marco de esta licitación puntual, sino que es un tema prioritario a nivel regional. Noé, repasemos cómo fue, en definitiva, que se repartió este espectro asignado la semana pasada.
Dale, vamos a ir por partes, diría Jack, para hacer el humor de rigor, porque se repartieron las bandas y hubieron alegrías y hubieron arrepentimientos. Pero vamos por las alegrías. Vivo fue el operador que más dinero invirtió, 28 millones de dólares, por tres lotes nacionales. el G3, G4, G5. Yo no sé si vale entrar en esa profundidad de hundido, ¿no?
Sí, averiado.
Averiado. Pero bueno, sí. Se quedó con tres lotes nacionales de 200 MHz sí. cada uno y, digamos, fue el operador que más dinero desembolsó. Le siguió Claro con 19 millones de dólares y dos lotes nacionales. En tercer lugar estuvo TIM con 13 millones de dólares y 7 bloques. En este caso, uno nacional y 6 regionales, y se disputó todas las regiones disponibles. Algar lo siguió con casi un millón de dólares en 5 bloques regionales. Neco, que es uno de estos nuevos operadores, por un millón y medio de dólares con un bloque de 200 en San Pablo. Y Flylink fue por un bloque de 200 MHz regional, invirtió 162 millones de dólares, perdón, 162 mil dólares. Le puso a eso una prima, o sea, al monto que se había dispuesto de base, le puso una prima de 10, de más del 10%, para disputarse la TIM, que era quien estaba yendo como por todas las bandas regionales, y lo obtuvo. Esto fue un viernes. El lunes estaba arrepentido. Consideró que no había negocio, que como no había podido obtener más mayores lotes y generar un volumen de negocio mayor, no le interesaba más. Con lo cual, esa frecuencia, ese espacio, quedó vacante ahora. Pero no le va a salir gratis. Va a tener que pagar el 10% del monto que finalmente había ofertado, así que serán unos 16 mil dólares y algo más, un fin de semana, caro para fin de semana, ¿no? Porque del viernes a la tarde, del lunes a la mañana, se llevó ese dinero. Y bueno, después quedaron lotes vacantes en todas las regiones, se esperaba, la verdad es que hubiese más espacios ocupados, más lotes ocupados de los que finalmente hubieron. Y esto generó, digamos, si bien Artur Coimbra, el secretario de Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, lo celebró porque ingresaron dos nuevos operadores, porque hay proyectos de inversión concretas que involucran Internet de las Cosas y demás, hay quienes empiezan a decir, guarda, porque se recaudó poco dinero para hacer la obra de conectividad que alcanzara a todos los colegios. Y no sé si va a alcanzar. Uno de los que plantearon esto fue Cristeni Castillos. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el gerente de conectividad de la Fundación Lehman. Y él advierte que ante la baja recaudación que hubo para el sector, hay que tener cuidado de no malgastar los dineros y generar una estrategia que quizás involucre apelar a otras políticas públicas de despliegue y de conectividad y de achicamiento de brecha para dar con ese objetivo final de conectar a todas las escuelas para fin del año que viene. Pensemos que en junio deberían estar operativas estas bandas y 5G en general, a partir de julio era como la fecha lanzamiento de servicios, y va a haber 6 meses para generar ese despliegue. Entonces, bueno, quizás se tenga que recurrir a otras estrategias de despliegue, de capilaridad y de concreción del proyecto. Lo que sí deberíamos tener noticias la semana próxima es a propósito de la conformación del GAPE, que es el Grupo de Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Conectividad Escolar, que estaba anunciado, previsto, que tuviera forma 15 días después de aprobada la licitación, la subasta. Así que bueno, eso sucederá la semana que viene recién, y de momento estos fueron los operadores que obtuvieron lotes y los que van a tener que hacer frente en primera instancia a este desafío de llegar a todos los colegios públicos brasileros.
Así es. Una de las novedades que también trajo la licitación 5G fue la incorporación del cuarto operador nacional, que es Winity 2, supongo que se pronuncia así, que
parece
es del fondo...
el de dibujos animados, ¿no? Winnie the Pooh, ¿no? Hay una...
Este es Winnie the
Pooh.
O Winnie the
Dog. Es el primo de...
O Winnie the Deutsch. Deutsch es en portugués, no sé. Voy a meter la pata mal porque tengo problemitas con el portugués.
En portuñol seguro.
Sí. Bueno, esta empresa que ingresó como cuarta operadora, que habíamos mencionado sobre ella la semana pasada también en nuestro podcast anterior, es del fondo Patria Investments. Y por el bloque de 700 MHz con el que ingresó, ofreció en realidad 275 millones de dólares. Es decir, que si vos, Noé, haces la cuenta de cómo fueron los pagos de las otras frecuencias contra lo que pagó Winity para entrar, fue abismal. Lo más sorprendente, yo estoy muy sorprendida con esta empresa, tengo que reconocerlo, es un tema personal. 217 millones de estos 275 millones de dólares que ofreció, los va a pagar en efectivo, así, un billetito arriba del otro.
O sea, taca, le sobra la plata.
Sí, sí. Y obviamente que tiene la obligación esta empresa, porque... Su incursión es a través de tecnología 4G, básicamente, tiene que ir a cubrir a todas aquellas ciudades en donde no hay todavía cobertura 4G y además tiene obligaciones de cobertura en autopistas o carreteras nacionales y demás. Tiene que cubrir 36.000 kilómetros de autopistas con tecnología móvil, con servicios móviles. Es un montón, o sea, es un montón.
Yo no sabía ni que Brasil tenía 36.000 kilómetros de autopista, imagínate.
Es un montón y habría que ver, es más o menos la extensión, estoy tratando de hacer un paralelismo caprichoso, es más o menos la extensión de la red federal de fibra óptica de la Argentina, de toda la Argentina, por ejemplo. Pero bueno, hay que ver estas autopistas, ¿por qué zonas transita? Porque Brasil es cuatro veces más grande que la Argentina en términos de territorio geográfico, ¿no? Es un montón, o sea, 36.000 kilómetros es un montón. Pero la empresa, por fuera de esto que comprometió para acceder al mercado brasilero como cuarto operador, es que tiene previsto construir 5.000 torres de acá a 2029. Y para eso va a invertir 365 millones de dólares, según una entrevista que le hicieron, que se publicó hoy, al presidente de la compañía. O sea, tiene una billetera enorme este fondo Patria para convertirse aparentemente en un cuarto operador de peso en Brasil. Al menos en esta primera aproximación es como muy agresivo. Así que va a ser interesante ver cómo, en paralelo a las obligaciones de despliegue que van a ir teniendo las operadoras que se hicieron de frecuencia 5G, cómo este operador se va insertando en el mercado, teniendo en cuenta otra cosa. Que la semana pasada habíamos dicho que había quedado pendiente un bloque de espectro de 5G desierto, digamos, porque los actuales operadores móviles no pueden acceder a él por un tema de tope de espectro. Según las decisiones que tome la Anatel, veremos si en las decisiones hacia adelante que tome la Anatel respecto a esta porción que quedó desierta y que hay una decisión política de poner la disponibilidad, si va a poder este cuarto nuevo operador también participar de esa futura licitación. Esto es toda una pregunta especulativa que surge de mi parte mientras los miro a ustedes en este momento. Pero bueno, son cosas que podrían suceder porque definitivamente, más allá de los resultados de la licitación, la Anatel va a tener que seguir tomando muchas definiciones en relación a esto. Digo, recién Noé lo estaba diciendo en lo vinculado con la conectividad escolar. Bueno, hay cosas vinculadas con el espectro que va a tener que seguir definiendo la Anatel.
Así que bueno, vacantes por todos lados.
Sí, mucho. Y hay una decisión política de ponerlo a disposición del mercado. Bueno, efectivamente la licitación no ha tenido este espíritu recaudatorio con el que se suele identificar a aquellos procesos cuando los valores que se le ponen al espectro son muy altos, pero definitivamente el esfuerzo inversor se va a tener que ver a medida que vayan cumpliendo con las obligaciones de despliegue que surge de esta licitación, ¿no? Y ahí, otra vez, la agencia va a tener que hacer un seguimiento muy exhaustivo de cómo van los despliegues para ver si efectivamente se está cumpliendo con eso que se prometió a la hora de acceder al espectro. Noé, y en tu mirada, y teniendo en cuenta que venís siguiendo, juro que no voy a salir con ningún pelotazo arriba del arco, pero sí
estoy lista. Dale.
Venís siguiendo todo el tema de la discusión de la conectividad escolar en Brasil. Y es definitivamente uno de los grandes temas que también nos dejó, no solo en Brasil, en toda la región. El tema de la conectividad escolar ha sido el gran pendiente. O sea, fue una cachetada para todos cómo estaba esa situación para todos los países y genera muchas discusiones. Y el otro día también conversábamos, ¿esto es un negocio o es otra cosa? Pero entonces, si no es un negocio, ¿por qué hay que garantizar la conectividad escolar? Porque de eso también depende el futuro de nuestros países. ¿Cómo ha venido esa discusión? ¿Qué es lo que a vos te genera todo este debate vinculado con la conectividad escolar?
Bueno, en Brasil hubo mucho ida y vuelta respecto de la priorización de la conectividad escolar. La discusión formó parte de la letra del primer proyecto de la licitación de 5G, salió, entró, tuvo más definiciones, menos definiciones. Pareciera que no hay mucho que discutir al respecto, digamos. No sé quién podría pararse y decir no conectemos a los colegios, ¿no? No es defendible, no es entendible, políticamente incorrecto.
Correcto.
Y si querés, también en términos de negocio, digamos, el estudiantado conectado también, en definitiva, termina siendo un mercado, porque son consumidores, son consumidores digitales, porque van a necesitar de la conectividad después en sus hogares para continuar con las labores, digamos. Primero está el derecho al acceso y después también se propician los negocios. Esto no hay que ser ingenuos, no es solamente la ampliación de derechos, si querés. Hay siempre un negocio detrás que se puede viabilizar y los operadores tampoco van a hacer un despliegue enorme de conectividad cuando no les va a resultar rentable. Me parece que en lo que refiere a esta subasta en particular, un poco lo decía Arthur Coimbra, si bien quizás no se recaudó la cantidad de dinero esperado, hay colegios, hay escuelas en Brasil que están muy cerca de las redes troncales y darle conectividad quizás no involucre un desembolso tan grande. Y esto está también atado a lo que decía el gerente de conectividad de Fundación Lehmann. Bueno, seamos inteligentes a la hora de desplegar esto, las estrategias de conectividad y de accesibilidad real para los colegios, porque el compromiso ya estaba asumido. Conectar, creo que si la cifra no la erro, eran 14.000 escuelas las que tenían que conectarse. Entonces, y es un objetivo que viene arrastrando esta gestión desde el comienzo, desde sus inicios. Entonces, digamos, sería interesante ver qué pasa, lo que decías vos, a comienzo de año, una vez que todo esto ya, todo este proceso ya esté un poco más sustentado, ver qué pasa con esos lotes que quedaron vacantes y cómo se pueden poner a disposición en una nueva subasta. Todavía no hay fecha de eso, para que digamos, se puedan redistribuir. En el caso de los lotes nacionales quedaron 4 bloques desiertos. Es un montón.
Sí.
Es un montón. Sí. De los bloques regionales, muchísimos más.
Muchísimos más.
Sí. Entonces, hay una oportunidad ahí, quizás ahora con la premura de esa gran inversión que le involucraba a todos, esta primera subasta, bueno, para una nueva instancia, unos meses más adelante, se hayan propiciado otros esquemas de financiamiento también para acceder a ellos. Hay que ver cómo continúa. Lo interesante es que, en definitiva, la conectividad escolar entró en la subasta. En algún momento se había discutido sobre la posibilidad de que no entrara. Entró, se otorgaron lotes con ese destino y compromisos de inversión concretas para el sector. Así que ya eso a priori es una buena noticia. Veamos cómo continúa.
Bien. Este fue, entre tantos otros temas, los que se discutieron también en la semana. Y una de las preguntas que también rondaba era, bueno, en definitiva, de todo este dinero que se apostó, ¿cuánto le va al Tesoro brasilero? Y de estos 8.500 millones de dólares comprometidos, son unos 815 más o menos los que va a recibir el Tesoro brasilero. O sea, un 10% prácticamente de todo lo que se comprometió en el proceso de licitación. Con una ventaja adicional, las operadoras que se hicieron de espectro pueden pagar estos 850 millones de dólares en 20 años. Es decir, acá es donde decís, bueno, nosotros queremos que pongas la plata en red definitivamente. El pronunciamiento está puesto ahí. Y Rafa, que se ha sumido en un silencio
estoy meditando aquí.
Sí, sí. Nos tiró una pregunta antes de empezar, pero dijo que nos quería escuchar ahora. Y que tiene que ver con que, bueno, ¿esta licitación fue exitosa o no lo fue?
Pues esa era la pregunta.
Y sí. Bueno, a ver. En una primera mirada uno puede decir que sí, que fue exitosa, porque se cumplió el objetivo de compromiso de inversión que se pretendía. Cuando Noé nos cuenta que hay mucho bloque desierto, y bueno, ¿qué pasó con eso? ¿No? ¿Qué es lo que faltó ahí? Pero, como recién decíamos también, el compromiso de inversión tiene que ver con las obligaciones de despliegue. Y ahí el éxito no lo podemos medir hoy. Digo, sí, el primero, sí, buenísimo, Brasil, 8.500 millones de dólares, bárbaro, bravo. Pero esto va a ser un proceso. A ver, la primera evaluación creo que va a ser el 31 de julio de 2022. A ver, efectivamente, ¿cuántas ciudades tienen cobertura 5G? ¿Cuántos operadores lograron hacerlo? ¿A qué cantidad de ciudades o zonas productivas cubren? ¿Qué están dando? Creo que el 31 de julio vamos a tener, o el 1 de agosto mejor, vamos a tener como una primera evaluación, obviamente que en la previa nos vamos a ir enterando, porque esto va a ser como, ¿se acuerdan cuando lanzaban las redes 3G, 4G, que nos decían, tal empresa abrió la localidad de tal con la red 3G y puso 3 antenitas, ¿se acuerdan? Claro. Toda nuestra audiencia se está acordando de esos momentos. Sí, sí, sí. Con la quinta generación móvil va a pasar exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver en todos los países. Lo vamos a ver en Brasil, lo vamos a ver en Chile, lo vamos a ver en Dominicana, en principio, y después lo vamos a ver en el resto de los países. Creo que esto va a ser los resultados los vamos a ir midiendo capítulo por capítulo. en un, esta primera licitación, sí, fue exitosa. El 31 de julio hablamos de nuevo y hacia adelante vamos viendo.
Y os puedo tirar un dato que me ha dejado muy pillado y que me ha obligado a consultar con un amigo un dato importante. Mi amigo, por cierto, es Google.
Sí.
Habéis hablado de 36.000 kilómetros de carretera en Brasil, que no sé si es correcto el dato, pero solo os quiero dar un dato que me llama mucho la atención, que es que la Tierra tiene un diámetro. O sea, si hicieras una línea de punta a punta, no sé, desde un punto cualquiera hasta otro, pero recta, no con la circunferencia de la Tierra, el diámetro es de 12.742 kilómetros. Pero si lo hicieras, hicieras la vuelta a la Tierra teniendo en cuenta la circunferencia completa, o sea, saliendo por la corteza, digamos, la Tierra tiene 40.075 kilómetros. Pero lo que más me ha dejado pillado es que un individuo que se llamaba Eratóstenes, del siglo III a.C., ya dijo que la Tierra tenía 40.000 kilómetros. O sea, un tío en el siglo III a.C. pifió por 75 kilómetros. Y ojo, que quizá la Tierra se ha expandido un poquito. Igual con el calor y tal, igual se ha ensanchado un poco. O sea que, ¿cómo puede un tío del siglo III a.C.? ¿Y sabéis cómo lo adivinó? Porque el tipo dijo que la superficie de la Tierra eran 250.000 estadios, de esos de los romanos, de 160 metros cada uno, y la multiplicación le da 40.000 kilómetros. ¿Cómo hizo este tipo esto? O sea, bueno, no entiendo. Bueno, será un dato a color que lo he querido traer porque 36.000 kilómetros me ha parecido tanto que he dicho, no sé, ¿cuántas veces podremos ir a Marte? ¿Habrá una autopista desde Brasil a Marte? No sé, casi los brasileños tendrían una autopista para darle la vuelta al mundo. Si hicieran, sí. Bueno,
¿sabes qué?
Cuando uno no tiene nada que aportar, se tira estas cosas, ¿sabes?
Hablando de datos de color, me hiciste acordar a que hubo una época en la Argentina que se robaban tanto las redes de cable que una compañía hizo el cálculo de cuántos viajes a la luna significaba. Claro.
Creo que en Chile les pasó lo mismo con la venta, el robo de cobre. Sí.
Datos de color.
Era ida y vuelta tres veces.
Tu dato, Rafa, es como... habilita las preguntas de Andrea de claro. ¿Y qué pasa entonces en África?
Claro, claro.
¿Cómo lo comparás con Uganda?
Sí. Así que bueno, esto yo creo que esto es todo lo que tenemos ya para decir sobre Brasil. El próximo podcast nos encontrará ahondando otro tema u otro país de nuestra región, ¿es así? Así que bueno, después de nuestros datos de color y todo el análisis vinculado con la licitación de Brasil, nos vamos despidiendo. Yo saludo a mis compañeros. Hasta el próximo viernes. Noé Teles Tejada, otra vez con el Teles. Noelia Telles Tejada, como corresponde. Chau, Noé.
Nos vemos, André. Hasta la semana que viene. Saludos a audiencia y orgua.
Chau, Rafa. Nos vemos en la próxima encuentro de podcast.
Ahora estoy un poco celoso porque a Noel le lees todo el nombre y a mí me lo simplificas a cuatro letras.
Rafael Junquera.
Me siento como disminuido.
Rafael Junquera, hasta el próximo viernes.
Gracias a las dos y gracias a la audiencia. Hasta el próximo viernes. Y prometo traer más datos de color cortesía de Google.
Bien, con estos datos de color nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes cuando escuchen esta musiquita y sepan que es el momento de otro podcast de telesemana.com. Chau.